Peter, acuérdate de mi fiesta. Acuérdate de mi fiesta. Acuérdate de mi fiesta.
Allí sentí, allí, que algo horrible estaba a punto de ocurrir.
Ya he pasado suficiente tiempo en esa cama, con las sábanas pegadas al cuerpo como si ya estuviese muerto.
Blanca Portillo siempre supo que quería ser actriz y en esa dirección se dirigieron sus esfuerzos estudiantiles. Debutó con apenas 20 años con Bodas de Sangre y después llegaron otros clásicos como Marat Sade o Las Troyanas, pero también obras de Valle Inclán y Bertolt Brecht y cosas más modernas creadas por David Mamet, Manuel Rivas o José Sánchez Sinisterra. En el año 95, 10 años después de su debut teatral, aparece por primera vez en el cine en Entre Rojas, de Azucena Rodríguez, y trabaja con Fernando Colomo, Mario Camus, Manuel Gómez Pereira, Pedro Almodóvar, Milos Forman, Gracia Cregeta, Álex de la Iglesia, etc. Sus dos últimas películas, todavía sin estrenar, se titulan Invisibles y Retrato de Mujer Blanca con Pelo Cano y Arrugas, títulos que parecen hablar de lo mismo.
Pero el gran lanzamiento de Blanca Portillo se produce con el éxito de la serie televisiva Siete Vidas. Ya había trabajado en la televisión antes y lo hará después, pero Blanca sigue siendo Carlota 20 años después de su experiencia en esta serie. Lo más reciente en este campo, Sé Quién Eres y Promesas de Arena, premio a la mejor actriz en Cannes, Concha de Plata de Cinemaldia, 6 premios de la Unión de Actores, 5 Max, premio Ercilla, 2 Ojo Crítico, SGAE, Maite y un montón de ellos más. Algunos de sus últimos títulos en el escenario: El Testamento de María, La Vida es Sueño, Barroco, La Avería, Mujeres, Señora, un Caballos o After Play. Y ahora, Mrs. Dalloway, la obra de Virginia Woolf, que es la que le trae aquí porque desde ayer se representa en el Teatro Arriaga.
Blanca Portillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno,
quizá... ¡qué introducción!
Las hacemos así para impresionar.
Ya, pues impresionada estoy.
No, pero oye, pero ¿te reconoces en todo eso?
No, claro, es que es muy raro, porque sí. Yo, como vivo en el hoy y un poquito en el mañana, se me olvida a veces lo de detrás, y cuando me lo decís así todo seguido me asusta un poco.
No,
empiezo a pensar que efectivamente han pasado un montón de años.
Tienes una trayectoria absolutamente fenomenal.
No me quejo.
Bueno, quizá pueda sorprender encontrar a Blanca Portillo en un personaje que en principio está un poco en las antípodas de aquellos que suele interpretar, porque, reconozcámoslo, Mrs. Dalloway, Clarissa, es un poco superficial.
Bueno, aparentemente. Aparentemente. Vale, pero sí que es verdad que estoy más acostumbrado, la gente está más acostumbrada a verme en personajes que tienen mucha acción, mucha cosa hacia afuera, uh-huh. Y este es un personaje muy interior, muy delicado, de pequeña pincelada, de sutileza, y entonces es maravilloso entrar también en ese mundo. La gente siempre me espera ver saltando, gritando y subiéndome por las paredes y colgándome de los pies, sí. Y no siempre hago esas cosas, porque además también los años ya no perdonan.
De tal forma, ¿estás de acuerdo con nosotros? Es que cuando lo hablamos antes fuera de micrófono, que lo de llevar Mrs. Dalloway al teatro, uf, complicadísimo.
¿Eh? No es nada fácil.
Porque esta novela es una novela en la que Virginia Woolf juega con lo que hasta entonces no había jugado nadie. O sea, con los pasos atrás, hacia adelante, los flashbacks y tal.
Sí, con eso que...
Todo transcurriendo en un día.
¿Sabes? Sí, ese es el fluir de la conciencia, que es una de las cosas que ella domina maravillosamente bien. Yo cuando leí la novela, porque conocía por supuesto a Virginia, pero no había leído la novela. Y cuando Karma Portacelli, la directora, me lo ofreció... la primera vez que leí la novela dije, pero ¿y esto cómo se hace? Esto es muy imposible. Y es más, el personaje me creó un cierto rechazo por aquello de que yo soy una feminista activa y de repente me parecía una señora un poco insustancial. Cuando leí 4 veces seguidas, a la tercera vez ya me había enamorado de ella. Y entonces cuando me planteó la versión, me mandó las 2 primeras escenas y sentí que eso que tiene la novela, el flujo de la conciencia, el pasado y el presente juntos, los diálogos entre personajes que no están presentes, todo eso estaba en la adaptación. Y entonces a partir de ahí ya dejé la novela a un lado y me puse a trabajar sobre el texto teatral, porque finalmente íbamos a hacer una obra de teatro y un personaje teatral, no el de la novela. Entonces es verdad que no es fácil de adaptar, pero creo que se ha conseguido, sinceramente creo que se ha conseguido.
Bueno, ¿y quién decidió convertir Mrs. Dalloway en un musical?
No, la música tenía que estar presente de alguna manera. De hecho, el actor que interpreta al doctor, Jordi Colet, es el que ha hecho la banda sonora y la atmósfera, el espacio sonoro, lo ha hecho él. Y Karma siempre tuvo en mente que la música tenía que estar presente porque forma parte de todas esas cosas bellas que a Mrs. Dalloway le gusta tener en la vida. Luego descubrió que había varios actores que tocaban instrumentos y que cantaban. Entonces tomó la decisión de hacerlo en directo. Uh-huh. Con lo cual, los temas o las canciones que iban a sonar, se decidió pues que se interpretaran allí mismo, in situ. Entonces no es un musical, hay un par de canciones que se cantan, una justo antes de la fiesta y otra a partir del momento en que comienza la función, de alguna manera, ¿no? Entonces a mí esas cosas me encantan, que un director diga, bueno, pues tú que sabes hacer malabares, pues vamos a meter malabares, ¿por qué no? Me parece bien. Son instrumentos absolutamente contemporáneos, es música absolutamente contemporánea y a mí me encanta.
Lo cual deja claro que la acción se sitúa en época contemporánea y no hace 100 años.
Exacto. Es curioso porque, seamos honestos, o sea, el 90% de la gente que va a ver Mrs. Dalloway no ha leído la novela.
No ha leído la novela, no.
Y a nadie le ha rechinado lo que ha escuchado. Y eso es
fascinante,
lo importante.
Porque tú lees la novela, claro, estamos hablando de hace mucho tiempo.
Claro,
¿no?
Claro.
Y comentábamos Félix y yo cuando nos enteramos de lo de la adaptación a nuestros tiempos y tal. Pero ya se podrá adaptar también a nuestros tiempos, porque igual chirría alguna cosa, pero no.
No, porque yo creo que uno de los aciertos ha sido quitar todo lo que son referencias temporales.
Temporales, sí.
Y lo que se ha mantenido es la sustancia interior, que el discurso emocional de la función es perfectamente legible hoy y hace 100 años, y lo será seguramente dentro de 100 años, por algo Virginia es quien es, ¿no? Entonces creo que cuando ya le quitas lo del periodo de entreguerras, lo de la criada, lo que te va haciendo algo más localizado en el tiempo, cuando quitas todo eso, el mensaje interior sigue siendo absolutamente real y perceptible para cualquiera.
Oye, ¿cómo consigues ser tan camaleónica?
Pues no sé, porque me poseen unos seres. En realidad yo no hago mucho esfuerzo, les dejo entrar.
¿Ah, sí?
Sí, les dejo entrar. Siempre lo digo, ¿eh? Que en realidad tú te tienes que poner al servicio de un ser humano que no eres tú y prestarle lo que le haga falta y quitar de ti lo que ella no necesite. Con lo cual es un poco dejarte en una especie de neutro, ¿no? Como hacen los orientales, dejarte en neutro y que ella aproveche de ti lo que necesite. Y por eso mi ilusión es desaparecer yo y que aparezcan esas mujeres, esos personajes. No sé.
Qué difícil, me parece a mí eso.
De eso se trata.
Hay un detalle en esta adaptación que supongo que es intencionado, pero resulta curioso porque a un personaje lo habéis cambiado de sexo.
Sí.
Acercándolo, de alguna manera, a la propia imagen de Virginia Woolf.
Claro, yo creo que eso también ha sido un acierto, sinceramente, porque es verdad que normalmente somos las mujeres las que cuidamos de los hombres, cuando enferman o están mal, siempre en los hospitales se ve a más mujeres esperando que a hombres, ¿no? Entonces la idea de transformar a ese personaje masculino cuidado siempre por una mujer, convertirlo en una mujer que es cuidada por un hombre, y que en el fondo también ocurría con Virginia, su marido la cuidó y la amó, y la protegió y estuvo a su lado. Entonces, como la idea de hacer esa transposición me parece inteligentísima y de alguna manera además colocar a la propia Virginia dentro de la función, porque finalmente Clarissa es una creación de Virginia. Clarissa no existe si no es por la pluma de su autora. Entonces, de hecho, incluso la carta del suicidio del personaje en escena es la carta que escribe Virginia, son las propias palabras de Virginia a su marido justo antes de suicidarse. Entonces es una transposición que creo que es interesante, inteligente, delicada y que nos pone a... Aunque el personaje se llama Angélica, que además es el nombre de la hermana de Virginia... Y Max, el marido, es el nombre del perro de Virginia, que ella lo adoraba y le tenía un enorme amor. Entonces esa transposición me parece un gran acierto, un gran hallazgo.
Y aunque el 90% de los espectadores no sepan de qué va la cosa, siempre queda una satisfacción interior de hacer las cosas bien, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Y no importa, no hay que darle al espectador un manual. O sea, tiene que llegarle de forma sencilla y natural. No le puedes dar un manual para ver una función. Entonces quien conoce de ciertas cosas las disfruta y quien no las conoce debe disfrutarlas también, ¿no?
Oye, Blanca, ¿cuántos clones tienes? Porque nosotros hacemos un listado de las cosas que haces al año y estás, vamos a ver, dos películas por aquí, un par de episodios en una serie o la serie completa, luego estoy en el teatro con todos los días.
Sí.
A ver, explica eso.
Yo tengo una hermana gemela, no, es broma. Pero no me importaría, te advierto. No, estoy acostumbrada a lo de los malabares que decía antes.
Sí,
a manejarte. Hombre, cuando haces una película, cuando tú la ves estrenada, probablemente la haya hecho casi hace un año.
Claro, sí.
Puedes combinar algunas veces las series con el teatro. Y es verdad que suelo llevar 3 o 4 cosas a la vez. Últimamente me estoy intentando cuidar un poco, porque el teatro es muy sacrificado. Eso claro, es una cosa que a veces la gente no es consciente, porque los horarios de las televisiones son más largos, pero también son más puntuales. El teatro te exige a diario un esfuerzo muy grande. Entonces, bueno, hay veces que puedes combinarlo, otras veces no. Pero bueno, he llegado a estar haciendo una serie, ensayando una obra y representando otra.
¿Cuántas cosas tienes para este 2020? Aparte de Mrs. Dalloway.
No, mira, voy a hacer una cosa que no había hecho hasta ahora y que me apetecía muchísimo, que es dar clases.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bonito.
Me propuso la RESAT, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que es donde yo me formé, dar un curso a alumnos de tercero y por primera vez voy a ser profesora.
Ay, qué bueno.
Pero voy a ir a compartir, no a enseñar, a compartir. Y me apetece muchísimo. Entonces lo que queda de hasta el verano, compaginaré las clases con la gira.
Un cuatrimestre, una cosa así.
Exactamente.
Vale, vale.
Entonces mientras esté haciendo la gira, que son los fines de semana, pues los días de entre semana estaré en Madrid dando clases. Luego voy a intentar descansar 2 meses.
No nos creemos nada. ¿No?
Pero tengo 2 cortos.
¡Qué descanso!
Y voy a empezar a preparar una función que quiero dirigir y que no está escrita y que estoy trabajando con José Ramón Fernández para crear el texto de cero, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso para lo que queda de año. Y luego ya para el año que viene tengo un par de pelis que cruzo los dedos para que no se caigan, porque estas cosas son, nunca se sabe. Ya me ha pasado más veces. Y luego estaré preparando un texto teatral como actriz. Tele, estoy esperando también que cuaje un proyecto. O sea que de momento no va mal la cosa.
Y está diciendo que iba a descansar
2 meses de vacaciones.
Pero 2 meses, dos meses.
Solo dos meses.
Con 2 meses yo ya me recupero.
¿Qué tal 2 días?
Bueno, probablemente.
Bueno, 2 días no, 3 le quedan a Blanca Portillo en Bilbao, pero atención porque el día 21 de febrero estará en el Teatro Principal de Vitoria y el 23 en el Gallarre de Pamplona y en medio, por cierto, Logroño.
Exacto.
O sea que, digamos que por los alrededores, y antes incluso en Santander.
También.
O sea que pueden encontrarla en multitud de
Estamos
sitios.
Rodeados de Blanca Portillo.
Eso, qué miedo, ¿no?
Mrs. Dalloway, de momento en el Arriaga. Blanca, gracias por venir a que está aquí.
Es un placer.
A seguir adelante.
Un placer, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Gracias.